La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Localizan muertas a madre e hija en un domicilio de Tonalá. Rescatan a 6 hombres privados de la libertad en una casa de seguridad de Zapopan. Reportan avance del 60% en el restablecimiento del agua tras el megacorte del fin de semana. Persisten las fallas en recaudadoras del gobierno de Guadalajara, reconoce la tesorería. Anuncia el PRI Jalisco acciones para frenar el tarifazo al transporte público. Inicia el pago de pensiones para beneficiarios de programas sociales del gobierno federal. Nicolás Maduro se declara no culpable de los delitos de tráfico de cocaína y narcoterrorismo ante la Corte de Nueva York. Descarta Sheinbaum intervención de Estados Unidos en México, afirma que hay resultados en el combate al narcotráfico. Con información en materia de meteorología, le platico acerca de la entrada de un doble frente frío que provocará bajas temperaturas en varios estados del país. En las próximas horas, se prevé la llegada del frente frío 26 al noroeste de México, con un impacto principal en las sierras de Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y el Estado de México, mientras que para mañana martes, el frente frío 27 ingresará al país, impulsado por una circulación anticiclónica, lo que ocasionará lluvias aisladas en Michoacán, Chiapas y Quintana Roo, además de chubascos en Baja California, Guerrero y Oaxaca. Guadalajara amaneció a 13 grados, se pronostica una máxima de 27, cielo mayormente soleado y ambiente algo fresco en la noche y al amanecer. Hoy el sol se ocultará a las 18 horas con 26 minutos y la temperatura actual en Guadalajara es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias, y como siempre el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com, la página de la información. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada, el arranque de semana y para muchos el regreso a la realidad, a la normalidad, el lunes 5 de enero del 2026. Participe con nosotros en cabina las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro WhatsApp 33-11-55-19-62. Lourdes Torres de vuelta con nosotros atendiendo su comunicación. Luis Durán en los controles de audio y en este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio. Espero que haya tenido la posibilidad de pasar un gran fin de semana, de descansar, de divertirse, de estar, como siempre lo planteamos en este espacio, cerca de esas personas que son importantes para usted, y que sea también el arranque de una gran semana. Vamos a la pausa y enseguida los detalles de la información. Vámonos a los detalles de la información. Al cierre de la semana pasada, que fue prácticamente el primer día hábil del año, el pasado viernes, bueno, la escena que se registró en recaudadoras tanto estatales como municipales fue prácticamente la de todos los años. Largas, larguísimas filas conformadas por contribuyentes que desde primera hora, literalmente, desde la madrugada, estaban ahí para ponerse a mano con contribuciones como el refrendo vehicular, aquellas personas que tienen que darle continuidad, sí o sí, a la sustitución de placas, pero también en las municipales, muchas personas propietarias de inmuebles, propietarias de terrenos, que estaban ahí para ponerse a mano también con el impuesto predial. En Guadalajara fue particularmente una jornada compleja porque se les cayó el sistema, así que las filas no avanzaban, no había respuesta, paciencia era lo que pedían las autoridades zapatías, y bueno, un poco más tarde se restableció ya el sistema. Lo cierto es que al día de hoy, ahí en las recaudadoras de Guadalajara, persisten los problemas. José Luis Jiménez Castro con el reporte Huicho. Buenas tardes, adelante.
Hola, ¿cómo está, Ricardo? Muy buenas tardes. Sí, todavía hoy persisten los problemas, lentitud en el sistema. En algunos casos no se está trabajando o por momentos se para y luego continúa. Y eso no lo digo yo, sino la gente que se ha estado comunicando desde muy temprana hora aquí a Radio Metrópoli, en el sentido de que, por ejemplo, el pago vía presencial, porque el problema es en el pago presencial. Por ejemplo, allá en la recaudadora que está en la antigua central camionera, ahí hay un rezago importante, la gente va muy lentamente. Hoy pudimos platicar con la tesorera del Ayuntamiento de Guadalajara, Irlanda Baumbach, y me decía ella que si bien el Departamento de Innovación está trabajando hoy también nuevamente, igual que el pasado viernes y el sábado, la cuestión es que hay todavía lentitud y pide paciencia a los contribuyentes. Escuchemos lo que dijo la tesorera, quien reitero, reconoce que otra vez hay fallas en el sistema para pagar el predial. Adelante, por favor.
En el sistema informático, el equipo de innovación está trabajando en ello. Ahorita sí estamos cobrando en las recaudadoras, sí tenemos sistema, está un poquito lento nada más, y estamos muy agradecidos con todos los tapatíos y las tapatías por su paciencia. Sin embargo, pues tenemos muchos otros medios por donde pueden hacer sus pagos respectivos.
Los principales problemas es precisamente la gran cantidad de gente que ha acudido a las recaudadoras. Por eso es el problema, no es de ahorita, cada año se presenta la misma situación. Los primeros días se les cae el sistema, y es que pues sobre todo a adultos mayores les da por pagar el primer día, el 2 de enero, a pagar, y entonces se satura, el sistema no aguanta y se cae la plataforma. Eso es lo que está pasando en estos momentos. Sí hay pago de predial en estos momentos, pero bastante lento. A pesar de todo, nos decía la tesorera municipal de Guadalajara que una gran cantidad de contribuyentes ya han pagado su predial del 2026. Fíjate, el primero que lo pagó, ¿sabes quién lo pagó? A las 3 de la mañana del día 2 de enero. 3 de la mañana, eso es ser cumplido, y lo pagó, entiendo, vía internet. Eso fue lo que nos dijo en torno a los pagos, que sí ha habido muchos contribuyentes que han acudido a pesar de las fallas. Escuchemos a Irlanda Baumbach, ella es la tesorera de Guadalajara. Adelante.
¿Han acudido?
Sí, tenemos una excelente respuesta de los tapatíos. Tenemos alrededor de más de 10,000 operaciones ya en estos, pues ya este tercer día con el día de hoy. Uh-huh. Nuestro primer pago de predial fue a las 3 de la mañana. La verdad es que muy comprometidos los tapatíos y las tapatías.
¿Cuáles son los descuentos?
Bueno, pues la tesorera del Ayuntamiento de Guadalajara, 10,000 ya van hasta el momento, seguramente hoy ya rebasará esta cifra. Va muy lento el proceso, pero de todos modos hay que ir. Ahora ella propone, si es que hay otros métodos para pagar, caray, a través de línea, o pagarlo en el Oxxo, o pagarlo en las tiendas de autoservicio, incluso en la Cruz Verde, que también se puede pagar el predial. O sea, no es necesario acudir precisamente a las oficinas recaudadoras. Pero bueno, eso es lo que está aconteciendo en estos momentos, mi querido Ricardo, en torno al pago del predial en Guadalajara.
Paciencia, entonces, mi estimado José Luis. ¿Esa es la alternativa, entonces, que deja la recaudadora sobre la mesa?
Sí, pues es que mira, ay caray, ¿cómo te puedo decir? A mí tantos años que me tocó reportear. Ajá. A las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana del día 2 de enero, ahí desde antes ya había gente formada desde sí. Las 4 de la mañana. Esto es cada año, es la misma situación. Entonces, pues dejar pasar un poquito, ¿por qué no esperar una semana, dos semanas, caray? O sea, no pasa nada, mire, usted paga en enero, el descuento va a ser exactamente el mismo y no va a haber atiborrada la recaudadora. Y si van, pues a marcha de paciencia. Pero también está la posibilidad de otras alternativas, Ricardo, para poder pagar el predial. No es necesario que vayas personalmente, pero particularmente nuestros adultos mayores, nuestras cabecitas blancas, les gusta ir y tener el ticket. En cuanto pagas, que te den el ticket de comprobante para que veas si ya pagaste.
Sí, sí, sí. Oye, José Luis, y por ejemplo, en el caso de las personas adultas mayores, algunas que son beneficiarias con algún tipo de estímulo o algún tipo de descuento, ¿ese estímulo o ese descuento también se los aplican de manera automática en bancos, tiendas de conveniencia y en línea?
O sea, lo que nos dijo la tesorera es que sí, de manera automática, sobre todo los que ya están registrados. Cuando
Exacto.
ya están registrados, ya viene la cuenta precisamente con ese descuento. si lo vas a hacer por primera vez, si tienes que ir de manera personal a presentar ciertos requisitos y documentaciones, pero los que ya están registrados, que no tienen que volver a hacer el trámite, ya viene con el descuento a través de todas estas formas que tú comentas, Ricardo.
Muy bien, pues sí, para dejarlo claro, para insistir en ello, para que contemplen esas otras alternativas, vaya, y que no tengan que aventarse pues estas filas tan largas, entendiendo que pues sí, efectivamente hay personas que quieren el recibo impreso directamente de la tesorería.
Sí, absolutamente, pero híjole, convence a nuestros adultos mayores y pues la verdad, pues no esta misma nota el próximo año va a ser igual,
sí, ¿eh? Sí, yo sé.
Y el que sigue va a ser la misma nota de cada año, Ricardo.
Muy bien, pues por lo pronto, ojalá que encuentren la fórmula, el mecanismo, José Luis, para que no esté tan saturado su sistema, porque independientemente de si va o no va mucha gente, pues tendría que estar jalando al 100%.
Mira, nada más tres ejemplos te doy. Ajá. De cuando nuestros adultos mayores se han querido adelantar. Tres ejemplos que a mí me tocó reportear. Uno, al que le robaron todo su dinero. Ahí iba a las 4:30, 5 de la mañana solito, porque además se levantan y no le avisan a la familia, y le robaron todo su dinero a este señor que iba a la recaudadora justamente del sector de Reforma. Al que iba para allá en el Parque San Jacinto, al que atropellaron, ¿te acuerdas? Y que murió esta persona, justamente, que lo atropellaron y falleció, y también era un adulto mayor, y todos los adultos mayores que se enferman porque van ahí tempranito con el frío a las 4:30, 5 de la mañana, 6 de la mañana, y también se pueden enfermar. Todos son todos tres claros ejemplos de lo que puede pasar cuando muchos de ellos se quieren adelantar.
Totalmente. José Luis, te agradezco mucho el reporte y nos mantenemos al pendiente.
Al pendiente, muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de José Luis Jiménez Castro con lo que está ocurriendo en las recaudadoras de Guadalajara, en donde las autoridades tapatías reconocen que los problemas en el sistema persisten. Paciencia, paciencia, le dicen al contribuyente. Vamos a la pausa, enseguida continuamos con más. Vámonos a más información ahora en materia de seguridad. Mucho que se ha generado aquí en el área metropolitana en el transcurso de las últimas horas, pero indiscutiblemente hay dos temas que pues, lamentablemente llaman mucho más la atención, notas que destacan. Por un lado, la localización de madre e hija muertas dentro de un domicilio en Tonalá, y por otro lado, el rescate de 6 hombres privados de la libertad en Zapopan. Vamos a conocer los detalles de estas historias con Edgar Flores, quien está listo ya en la línea con su reporte. Hola, Edgar, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Efectivamente, ha sido un fin de semana violento y un arranque de semana que pues parece que no cambia mucho el programa. Y voy a iniciar platicándoles sobre esta liberación de las 6 personas ocurrida el fin de semana en el municipio de Zapopan, específicamente en la zona de la zona de Nuevo México, para ser más específicos, en donde un operativo coordinado entre la Defensa, la Guardia Nacional y la propia Fiscalía del Estado permitió la liberación de un total de 6 personas que estaban privadas de la libertad adentro de lo que parece ser una casa de seguridad. Y digo que parece ser una casa de seguridad porque, bueno, pues al momento que ya está siendo procesada, y lo que ha informado la autoridad es que dentro de ella se mantenía en cautiverio a estos 6 hombres, pero además fueron localizadas tablas con las que comúnmente practican actos de tortura en contra de las personas, al menos una decena de los aprehensores con sus respectivas llaves, candados, marihuana, un arma de fuego, cartuchos, motocicletas, entre algunas otras cosas que ya se fueron asegurados y entregados a la autoridad. ¿Cómo sucedieron los hechos? Bueno, lo que platican las autoridades es que además de haber aplicado labores de inteligencia, durante el patrullaje de los efectivos federales por la zona, vieron a un hombre sentado fuera de una vivienda, y posteriormente, al percatarse de que estaban patrullando la zona, este corre e intenta escapar. Los uniformados, efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército, le dan alcance, logran someterlo, y al momento que están sometiéndolo escuchan gritos de auxilio dentro de la vivienda, y esto permite que los uniformados ingresen a la vivienda, encontrando a estos 6 hombres privados de la libertad, pero además inicialmente se habían capturado a 2 hombres y una mujer, presuntos responsables. Posteriormente ya la Fiscalía amplió la información y en un segundo inmueble fueron encontrados otro hombre y otra mujer, es decir, en total son 3 hombres y 2 mujeres detenidos, presuntos captores de estos 6 hombres. Fueron reportados en buen estado de salud y conforme avanzó la investigación se pudo saber, primero, que los 6 contaban con una ficha de búsqueda emitida por parte de un colectivo a través de redes sociales, que los 6 fueron privados de la libertad en el municipio de Zapopan, en la colonia de San Juan de Ocotlán, pero también que uno de ellos contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio, misma que le fue cumplimentada. No se ha dado cuenta de cuál es el estatus legal actualmente de los detenidos. Seguramente en los próximos días se estarán enfrentando ya su audiencia de vinculación a proceso. En tanto, la finca sigue asegurada, una finca de dimensiones medianas, donde, insisto, pues todo aparenta ser que era utilizada para tener en cautiverio a personas privadas de la libertad. Otro hecho, como bien mencionas, que ha marcado la jornada o el arranque de esta semana, es lo ocurrido en el municipio de Tonalá durante la noche de ayer, esto en la colonia Lomas de Laurel. Un hecho trágico que sacudió sin duda alguna a los vecinos de la zona y a un hombre que fue el cabeza de familia, de una familia conformada por él, su esposa y una hija, a las cuales ayer encontró muertas adentro de la vivienda. Esta persona salía de su jornada laboral, iba llegando a su domicilio, en cuanto abrió la puerta entre la sala y el comedor, vio tiradas a la pequeñita de tan solo 7 años de edad y a su esposa de 27. Hizo de inmediato llamado 911, él ya advertía por haber intentado despertarlas y demás, pues que ambas aparentemente ya estaban sin vida, no respondían a estímulos, y fue lo que movilizó de inmediato a diferentes unidades de la comisaría tonalteca. Al arribo de los uniformados, así como paramédicos, lamentablemente se confirmó que tanto la niña de 7 años como la mujer efectivamente ya no tenían signos vitales, y aunque de manera preliminar descartaron que presentara huellas de violencia, en esta inspección que hicieron policías de la zona, pues el rumbo de las investigaciones cambió de inmediato porque localizaron sobre la mesa un recado póstumo, este aparentemente escrito por la madre. El hombre relató que su pareja sentimental tenía meses ya inmersa en una profunda depresión y que había con anterioridad intentado quitarse la vida. Sobre la mesa y tiradas encontraron decenas y decenas de pastillas, así como también rastros de raticida, por lo que pues esto sugiere que la mujer dio pues los medicamentos, quizás el veneno a su propia hija y posteriormente ya se autoagredió. De cualquier manera, las autoridades implementaron el protocolo del feminicidio, primer respondiente acordonó la zona, inspeccionaron más, esto para confirmar en su caso, descartar que la mujer pues hubiera sido víctima de algún delito. Parece indicar que la investigación versa sobre esta hipótesis. En tanto, el hombre quedó también pues en calidad de presentado para rendir su declaración y los cuerpos de la pequeñita y de su madre fueron trasladados hasta el anfiteatro metropolitano en torno a un operativo especial debido pues al raticida que fue encontrado en la vivienda. Y pues un hecho que ya es investigado, insisto, por la Fiscalía de Jalisco, que todo apunta a esta versión que ofreció el padre de familia, que fue el mismo quien hizo llamada 911. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Bien, pues vaya caso, Edgar, una historia pues lamentabilísima, el deceso pues de estas dos mujeres, particularmente el de esta pequeñita que, bueno, pues sin deberla ni temerla, pues termina siendo asesinada, ¿no?
Sí, por supuesto, más allá de lo que la mujer haya hecho por atentar con su vida y demás, claro. Lo de la pequeñita es terrible y que debe encender, lo platicábamos ayer con las autoridades, encender los signos de alarma, ¿no?, ante cualquier síntoma de depresión y atenderse de inmediato.
Bien, pues Edgar, te agradezco este reporte, nos mantenemos por supuesto al pendiente de la información que se genera en materia de seguridad.
Por supuesto, sigo atento. Buenas tardes.
Muchas gracias. Muy buenas tardes. Es el reporte de Edgar Flores. Nosotros hacemos una pausa en punto de la una. El espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta con usted para compartirle más información. Entre otras cosas, vamos a revisar qué tan avanzado va el restablecimiento del servicio de agua potable aquí en el área metropolitana, luego del megacorte que afectó prácticamente a 900 colonias este fin de semana. El mismo fin de semana, el CIEPA daba a conocer que los trabajos habían quedado concluidos incluso antes de lo previsto, por lo que prácticamente a partir de ese momento comenzaba nuevamente a fluir el agua aquí en la ciudad. En este momento se reporta un avance que ronda más o menos el 60%. Por supuesto, si usted nos quiere compartir su experiencia, si nos quiere platicar cómo le fue, cómo le hizo, o si en este momento todavía sigue sin agua, le invito a comunicarse, por supuesto, con nosotros. Y platicaremos también acerca del arranque del pago de pensiones para beneficiarios de programas sociales, pensiones del bienestar, y desde luego lo más actual respecto al caso Nicolás Maduro. Ya rindió su primera declaración ante la Corte de Nueva York, en donde está acusado de tráfico de cocaína y narcoterrorismo. Con esto y más, al regreso del informativo Notisistema de la UNA. Acompañarnos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. A continuación, le invito a que recordemos juntos las notas más importantes de las últimas horas. Localizan muertas a madre e hija en un domicilio de Tonalá. Rescatan a 6 hombres privados de la libertad en una casa de seguridad en Zapopan. Reportan avance del 60% en el restablecimiento del agua tras el megacorte del fin de semana. Persisten las fallas en recaudadoras del gobierno de Guadalajara, reconoce la tesorería. Anuncia el PRI en Jalisco acciones para frenar el tarifazo al transporte público. Inicia el pago de pensiones para beneficiarios de programas sociales del gobierno federal. Nicolás Maduro se declara no culpable de los delitos de tráfico de cocaína y narcoterrorismo ante la Corte de Nueva York. Descarta Sheinbaum intervención de Estados Unidos en México, afirma que hay resultados en el combate al narcotráfico. La temperatura actual en Guadalajara, 26 grados Celsius, y vámonos a los detalles de la información. Tema obligado, claro, el seguimiento al caso de Nicolás Maduro y, por supuesto, las reacciones aquí en nuestro país, particularmente luego de los comentarios, de las alusiones que también este fin de semana hacía el presidente estadounidense Donald Trump respecto a si algunas naciones, entre estas México, están haciendo no lo que tienen que hacer para combatir al narcotráfico. Grisela Torres Zambrano con información en este sentido. Gris, bienvenida.
Gracias, muy buenas tardes. Pues la presidenta Claudia Sheinbaum inició su tradicional conferencia con la lectura del posicionamiento de México frente a la intervención directa, así lo calificó, de Estados Unidos en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, quien por cierto hace algunos minutos acaba de tener su primera audiencia ante el Tribunal Federal de Nueva York. México había hecho ya este fin de semana un posicionamiento después de esta intervención el pasado sábado 3 de enero. Sin embargo, le reitero, hoy la presidenta comenzó la mañanera detallando la posición de México. Escuchamos parte de este posicionamiento.
A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales y definir libremente su forma de gobierno. Nuestra posición está claramente consagrada en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero no es solo un principio nacional. La Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación. Por ello afirmamos con toda claridad que para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre, sin excepciones. La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen ni a la paz ni al desarrollo. George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, cultivar la paz y la armonía de todos. El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social. Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención. Eso implica de manera concreta, primero, el respeto pleno y restricto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos. Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social sin presiones externas.
Bueno, pues ahí están las palabras de la presidenta. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera. Solo los pueblos, pueden construir su propio futuro, decidir su camino, ejercer soberanía sobre sus recursos naturales. En este caso, bueno, creo que todos tienen en la mira el petróleo y decidir libremente sobre su gobierno. Sheinbaum sentenció tajante que para México y los mexicanos la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables. Al rechazar esta intervención directa de Estados Unidos en Venezuela y refrendar la posición de México sobre el respeto a la soberanía, la presidenta recalcó que hay cooperación y resultados en el combate contra el narcotráfico, como lo demuestra el 37% de disminución de homicidios dolosos y la gran cantidad de delincuentes extraditados hacia Estados Unidos. Dice que hay cooperación y no es a la fuerza cómo se logran las cosas.
Por lo pronto, pues ahí están estas declaraciones que seguramente a más de alguna persona le generaron preocupación de parte del presidente estadounidense Donald Trump, afirmando que pues en México hay un problema delicado, un problema crítico en materia de inseguridad, que en más de alguna ocasión se le ha ofrecido apoyo al gobierno mexicano para combatir a los cárteles, apoyo que ha rechazado sistemáticamente la presidencia. Y afirma Trump que, bueno, Claudia Sheinbaum es una buena mujer, pero que finalmente quien gobierna, al menos una parte del territorio nacional, pues es el narcotráfico. Sí.
Hay, digamos, posiciones encontradas, hay grupos que están a favor y en contra. Sin embargo, compartí atrás bambalinas, no creo que haya una sola persona que esté triste por la captura de Nicolás Maduro. Pero el hecho de que se haya hecho de esta forma por parte de Estados Unidos sí es muy criticable. Es decir, parecen versiones encontradas, no tanto. Hay gente que, reitero, está contenta porque capturaron a Maduro, pero al mismo tiempo reprueba la forma como lo hizo Estados Unidos. Ojalá que esto quede claro, porque no estamos asumiendo ninguna posición, simplemente estamos dando a conocer las versiones que la opinión pública tiene en estos momentos.
Algunas que eran verdaderamente un despropósito gris, seguramente las viste a través de redes sociales, ¿no? De algunos mexicanos que salían a protestar frente a las embajadas de Estados Unidos aquí en nuestro país, incluso confrontados con venezolanos, a los que sí les consta o que tuvieron que abandonar su país o que saben de cierto que sus familias no la pasan nada bien, inmersos en un debate en el que Bueno, luego de pronto todos somos internacionalistas y creo que finalmente lo que tiene que imperar pues es el respeto.
Creo que América Latina ve los riesgos de esta intervención de Estados Unidos. No solo está en la mira Venezuela, por supuesto que ya puso el dedo sobre la llaga sobre Colombia, sobre Cuba y México, aunque lo considere remoto la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, también ha sido de alguna manera amenazado por Donald Trump.
Gris, muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Grisela Torres Zambrano. Vamos a una pausa y enseguida estaremos de vuelta con más. Antes de continuar con más información, tenemos participación de nuestros radioescuchas. María Magdalena comenta que por la carretera Saltillo, en el kilómetro 9, entre Quirino Rivera y María Perfecta, además hay un depósito de cerveza que invade la calle, ocasiona problemas viales y no dejan pasar al camión recolector de basura. Ahorita no pasó y el camión se fue. Ya no vuelve hasta el miércoles. Además, seguido nos mueven los cables de la luz. Lo hemos reportado y no nos hacen caso. Margarita López nos comparte que fue al registro civil allá a Calzada Independencia para registrar un bebé y estaba cerrado. No hay aviso de cuándo van a abrir, pero para recaudar dinero, para eso sí que están abiertas las oficinas, lamenta y reprocha. Margarita López, gracias por su comunicación. Vámonos a más información en la línea telefónica para escuchar el reporte que tiene preparado para usted Mark Hernández. Son los detalles relacionados con, pues digamos, el anuncio que está haciendo el PRI Jalisco a propósito del incremento a las tarifas del transporte público. Las acciones que desde la oposición van a emprender para tratar, no sé si de frenar o de revertir este incremento. Marco, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Justo como haces mención, esto se suma a las acciones que, recordemos, la semana pasada anunciaba la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU. Ahora en este caso se suman los partidos políticos. El primero de ellos, más bien, es prácticamente, podemos considerarlo el PRI Jalisco, ya que su presidenta, Laura Haro, ex candidata a la gubernatura, esta mañana anunció esta serie de acciones que bien comentas para frenar o tratar de frenar este incremento a la tarifa del transporte público. En primera instancia menciona, Ricardo, que buscarán la interposición, interponer un amparo colectivo para frenar, pues, justamente este tarifazo que, recordemos, a partir del 1 de abril, el costo del transporte público tendrá, pues será de 14 pesos y con con la tarjeta esta al estilo Jalisco, pues será de 11 pesos. Pero si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Laura Haro en primera instancia a este respecto.
Mover, como lo hemos hecho, un amparo colectivo para frenar cuando suceda esta alza. Vamos a promover un amparo y, por supuesto, saldremos a las calles a acompañar a la ciudadanía, pero sobre todo a emprender acciones contundentes, al igual que el sinfín de quejas que estamos convencidos que reuniremos ante la Comisión de Derechos Humanos.
Ahí está lo que dijo la presidenta del PRI en Jalisco, Laura Haro, a este respecto. Otras acciones que serán implementadas por parte de los priistas, que serán llevadas a cabo, incluirán un recorrido en la línea 4 del tren ligero. Recordemos, antes de finalizar el año, la priista justamente nos había comentado que harían un recorrido para, digamos, pues analizar cualquier posible deficiencia, el recorrido y demás, la situación en que se encuentra este sistema de transporte público. También, desde el Congreso del Estado, comentaba Ricardo que se va a exigir la comparecencia tanto del secretario de Transporte, Diego Monraz, como, en este caso, del secretario de Hacienda Pública del Estado, Luis García Sotelo, justamente pues para explicar esta situación, todo este tema del alza en el transporte público y pues en lo que conlleva tanto a las mejoras en el transporte como a los recursos que se estarán destinando. Sobre todo pues garantizar que se adecúen o que se vayan a destinen correctamente, ¿no? Porque pues a final de cuentas el gobierno del Estado anunció que no será como tal para los transportistas, aunque pues parece indicar que todo parece indicar en este caso que será para el bolsillo de los concesionarios del transporte público. Y parte de estas exigencias también, Ricardo, involucran pues la mejora del sistema de transporte público que justamente ofrecen los concesionarios. A este respecto se pronunció la coordinadora del PRI en el Congreso local, Cookies Camarena. A este respecto, escuchemos, si te parece, Ricardo, parte de lo que mencionó la legisladora priista.
Que las empresas que mantienen las concesiones del transporte público en el área metropolitana de Guadalajara entreguen a la brevedad un plan de modernización para el transporte público a la Secretaría de Transporte, donde las y los usuarios sean el centro de la política pública. Y cinco, que la Secretaría de Transporte y las empresas concesionarias, a través de un convenio, se comprometan que en 5 años modernizarán el transporte público del área metropolitana de Guadalajara.
Allí está lo que dijo la coordinadora del PRI en el Congreso de Jalisco, Cookies Camarena, a este respecto. Pues ahí están las exigencias, Ricardo. Una más de ellas es, pues, exigir la exigencia al gobernador de Jalisco para que vete este incremento. Recordemos que, si bien él fue el que lo dio a conocer, como tal, él tenía la facultad de avalar o no el acuerdo que se tomara en la comisión tarifaria, pues a final de cuentas fue el gobernador Pablo Lemus quien autorizó este incremento de 14 pesos a partir del 1 de abril. Así que la exigencia directa es que también, pues, vete este incremento, que dé marcha atrás y que, pues, no se cumpla con este incremento que, recordemos, pues será del 47% y, pues, prácticamente pegar en el bolsillo de millones, prácticamente miles y quizá millones de ciudadanos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y en Jalisco en general. Por lo pronto, Ricardo, es mi reporte.
Un incremento, Marc, además, sin que se hayan planteado, pues, compromisos, digamos, formales de parte de los transportistas respecto a la mejora del servicio que prestan, al que, por supuesto, todavía le falta mucho.
Es correcto, sí. Nos han comentado en distintos espacios, y Ricardo, lo hemos venido platicando en las últimas semanas, pues, todo este tema, ¿no? El déficit de conductores de transporte público que hay. Muchas veces podemos escuchar, y lo podemos ver, sobre todo quienes nos movemos en el transporte público, pues la mala calidad de las unidades, el mal estado en que se encuentran, justamente también las condiciones en que manejan los operadores del transporte público, obviamente no todos, pero sí muchos de ellos, incluso, pues, presentando deficiencias, irregularidades, por ejemplo, el tema de que no cumplen con la frecuencia de paso, justamente desviándose de su derrotero, manejando exceso de velocidad. Incluso lo hemos visto en redes sociales, ¿no? Y los mismos reportes que documenta la Secretaría de Transporte cuando, pues, se brincan, incluso se saltan los carriles cuando hay camellones en medio, ¿no? Así que, pues, ese tipo de fallas son las que, pues, son parte de las críticas que hacen los usuarios. Claro. Además, obviamente, las largas filas, lo que se ve a diario, lo que padecen los usuarios del transporte público, los miles y quizá, insisto, millones de usuarios aquí en la ciudad y en el estado incluso, Ricardo.
Totalmente. Marc, te agradezco mucho el reporte.
Igualmente, y quedamos pendientes. Un saludo y buen inicio de año.
Buen inicio de año, muchísimas gracias. El reporte de Marc Hernández. Antes de la pausa, tenemos algunos comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de Eduardo Ramírez, quien quiere preguntar para aquellos beneficiarios de programas sociales de la letra H, ¿cuándo les toca el apoyo, por parte del gobierno federal? Con mucho gusto le proporciono el dato en este momento. Hoy comienza y, por cierto, al regreso de la pausa estaremos platicando en torno a este tema, la entrega de pensiones del bienestar para la letra H, la entrega de recursos miércoles 14 de enero, de acuerdo con el calendario recientemente publicado. Vamos a la pausa, enseguida tenemos más. Se acerca otra de las celebraciones religiosas que, por supuesto, tienen un arraigo muy importante aquí en el estado de Jalisco y que además congregan a miles y miles de personas. Me refiero a la fiesta de los Reyes Magos de Cajititlán. Están ya las autoridades afinando detalles en materia de logística y seguridad para esta, insisto, importante concentración religiosa. Edgar Flores, con los detalles. Hola, Edgar, buenas tardes.
Ricardo, buenas tardes. De nueva cuenta para ti, para el auditorio. Efectivamente, ya Tlacomulco se dice listo para recibir a miles y miles de fieles católicos, sobre todo, en especial para esta celebración del Día de Reyes, que como sabemos es la fiesta más grande que se lleva a cabo, la fiesta más grande religiosa en este municipio. Y justo en torno a este tema, el gobierno municipal anunció ya un operativo vial importante, esto con el objetivo tanto de facilitar el acceso a las personas que van a pie, los peregrinos, así como también de salvaguardar su integridad. Es decir, un operativo que contempla diferentes cierres viales, pero que tiene el objetivo de que esta fiesta pueda ocurrir con un saldo blanco. El dispositivo incluye un total de 8 filtros de control activos desde las 7 de la mañana y hasta las 12 horas, en diferentes puntos estratégicos, principalmente de la cabecera municipal, así como también algunos cierres parciales en la zona centro. El miércoles a las 7, el 7 de enero, que es el día de mayor concurrencia en esta fiesta del Día de Reyes, bueno, pues se van a reforzar algunas medidas para este recorrido tradicional que se hace. Hoy por la mañana se hizo uno, pero sin duda alguna, pues el 7 de enero es cuando más fieles acuden hasta el centro de Tlajomulco, a pie de la laguna. Y en torno a esto, se han habilitado ya un total de 44 espacios de estacionamiento debidamente autorizados. Los residentes van a poder ingresar, ojo con esto, a la zona mediante un tarjetón. Las autoridades invitaron a seguir las indicaciones. Se ha colocado ya señalética, tanto vertical como horizontal, con lonas en diferentes puntos, para ir guiando a los automovilistas donde sí pueden dejar su automóvil, y posterior a ello habrá que caminar algún tramo que luego se convierte pues en una experiencia bastante gratificante por la gran cantidad de comida, la verbena y demás que hay en torno al templo de los Tres Reyes Magos y a solo metros, insisto, de la laguna de Cajititlán. La síndico municipal, Tania Morales, resaltó la importancia de esta festividad con más de 400 años de historia, y también se hace un trabajo coordinado. El objetivo, insisto, es que las familias puedan acudir tanto en automóvil como en autobuses, pero que puedan transitar de manera segura. Hay que recordar que en estas fechas Cajititlán se convierte pues en una zona prácticamente peatonal, sobre todo en torno a su centro histórico. Y mire, voy a enlistar cuál va a ser el trayecto de estas peregrinaciones para, si usted viene a Tlajomulco, si va a visitar, para que lo tenga muy en cuenta, porque este trayecto comprende desde la calle Javier Mina, de Independencia Constitución, posteriormente pasa hacia la calle Aldama, continuando por la calle Morelos, de ahí se va de Aldama hasta la calle Muralla, para luego regresar por Morelos hacia Cuauhtémoc, posteriormente va a transitar por Guadalupe Victoria, calles también como Emiliano Zapata, Guadalupe Victoria de Independencia, es un cruce importante, Juárez de Independencia a Madero, finalmente de Madero a Juárez hasta la playa donde se realiza el recorrido náutico, que es justamente cuando los reyes salen en esas tres lanchas y les dan un recorrido pues como un acto de bendecido, de proteger las labores de los pescadores. Para facilitar una mejor movilidad, bueno, pues el ingreso vehicular a los residentes de Cajititlán se va a realizar, como digo, con un tarjetón que previamente se había tramitado con el municipio. Esto para que las personas que viven en torno a esta celebración, los oriundos del centro de Tlajomulco, puedan ingresar sí con su vehículo, pero únicamente habiendo tramitado este tarjetón que compruebe que son residentes del lugar. El resto habrá que dejarlo en esos 44 espacios que ya se habilitaron y que se otorgaron los permisos respectivamente, para que las personas puedan encontrar un sitio de estacionamiento y puedan, insisto, caminar por toda la calle principal, que es este trayecto que dirige tanto hacia la laguna como al propio templo de los Tres Reyes Magos, y que todo pueda resultar con un saldo blanco. Esto se ha llevado a cabo desde el 31 de enero, los tres días, consecuentes, pues ha sido de gran afluencia. Estamos a la espera de que la autoridad pueda ofrecer un balance el próximo 7 de enero para saber si se superó la meta del año pasado, pero insisto, son miles y miles de fieles que acuden hasta Cajititlán en espera pues de un protocolo religioso, que es el pasar la manta de los Reyes Magos a las personas que van ingresando al templo, pero una gran verbena que se vive en el lugar, así es que este operativo vial está ya vigente desde las 7, son los cortos y cierres de la circulación parciales, hasta las 12 horas, para que usted lo tenga muy en cuenta. De reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Edgar, te agradezco mucho la información, que sea una excelente tarde.
Igualmente para todos.
Muchas gracias, el reporte de Edgar Flores. Se lo adelantábamos antes de la pausa comercial. A partir de este lunes comienza la dispersión de recursos para el pago del primer bimestre de las pensiones del bienestar, como el que reciben las personas adultas mayores, de acuerdo con lo que explica la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, al confirmar que aumentaron los montos de esta ayuda.
El día de hoy vamos a empezar la dispersión del primer bimestre de este año, su bimestre enero-febrero 2026. 13.4 millones de adultos mayores a partir del día de hoy recibirán su pensión de 6.400 pesos bimestrales. Es decir, tiene un aumento de 200 pesos, de 6.200 a 6.400, así lo dispuso nuestra presidenta. Adelante, 2.982.000 mujeres recibirán su pensión a partir del día de hoy y su pensión será bimestralmente de 3.100 pesos. Adelante. Para las personas con discapacidad, 1.613.000 personas recibirán su pensión de 3.300 pesos bimestrales. En el caso del programa Madres Trabajadoras, en este bimestre, 237.855 madres recibirán el apoyo de 1.650 pesos bimestrales para 2026. En suma, en este bimestre estaremos dispersando 18.268.000 beneficiarios que recibirán su pensión, y este bimestre, solo este bimestre, la inversión social supera los 99.000 millones de pesos. Adelante, solo enero-febrero es el monto de la dispersión. Es muy importante, casi estamos llegando a los 100.000 millones de pesos. Y aquí está el calendario que les reiteramos a todos los derechohabientes que siempre sigan nuestras redes oficiales de la Secretaría de Bienestar para que tengan la información correcta. A partir del día de hoy, lunes 5 de enero, y hasta el miércoles 28 de enero, se dispersará, como ha venido sucediendo, en el orden de la primer letra del apellido, de tal manera que tengamos la posibilidad de brindarles un buen servicio a través del Banco del Bienestar.
El pago de la pensión se realizará del 5 al 28 de enero y el calendario comienza, como ya lo escuchaba usted, por la primera letra del apellido paterno. La dispersión de recursos de estos programas sociales beneficia, de acuerdo con lo que afirma el gobierno federal, a más de 18 millones de mexicanos. Y antes de la pausa, comentarios rápido de nuestro radioescuchas. Jorge Sánchez dice: Trump no invadió Venezuela por justicia, sino por sus recursos, como el petróleo. Carmen Sánchez pregunta por qué el gobierno solo dice que el transporte costará 11 pesos sin necesidad de gastar en una nueva tarjeta. Algunos acabamos de recibir la tarjeta de Yo Jalisco y ahora tenemos que sacar otra, ahora la anaranjada, porque pues parece un mecanismo un tanto cuanto mañoso, ¿no cree, Carmen? Para que la gente tramite sí o sí esa tarjeta que acaban de anunciar, que ni existe, ¿eh? Porque ni siquiera en la rueda de prensa en la que anunciaron la enseñaron. Enseñaron los diseños, pero ni siquiera existe el plástico. El 12 de enero comienza el preregistro y bueno, pues, le tocará al usuario pagar sí sus 11 pesos y los otros 3 pesos pues son para el subsidio a través de esa tarjeta que pues sí, efectivamente, ahora habrá que tramitar. Pues así como no será un éxito la tarjeta si sí o sí la tienen que tramitar, no queda de otra. Como cuando de pronto decían, pues ya cada vez hay más vuelos en el AIFA, pues sí, pues, prohibieron los otros en el aeropuerto internacional, en fin. Siempre encuentran, ¿no?, la manera de hacer de lo que se les ocurre un éxito. María Jesús Gallardo, feliz año nuevo, gracias por todo el apoyo. En Paraísos del Coli pasa la ruta 640 y 59, pero los choferes son muy groseros, hacen lo que se les da la gana. En una ocasión pedí la parada y me dejó a 5 cuadras a propósito de esto, ¿no? ¿Cuál es la contraprestación? ¿Cuál es la garantía? ¿Les están, otorgando o autorizando este incremento a la tarifa del transporte público? ¿Se lo están dando incluso por adelantado, no? ¿Con un peso adicional que nadie sabe en este momento de dónde salió, porque recuerdo usted cuando platicábamos en este espacio con Mario Córdoba, quien representaba a la UDG, quien votó en contra, que el documento que les presentaron y votaron decía 13 pesos. Y luego el gobernador sale un rato después, junto con Diego Monraza, a decir que eran 14. Ni siquiera la gente que estuvo en esta sesión sabe de dónde salió ese peso adicional que sí le van a dar a los transportistas. Que tendrían que estar cobrando 14 pesos, sí, pero en 2030. Y se los van a empezar a pagar desde ahorita. En fin. Pedro Martínez dice, mañana estará bien el sistema para pagar el predial en Guadalajara. No lo sé, don Pedro. Mire, el viernes les falló, lo arreglaron y hoy les sigue fallando otra vez. Así que, híjole, sería muy aventurado que yo le respondiera algo así, don Pedro. Paciencia, dicen en la tesorería de Guadalajara. Vamos a la pausa y enseguida los deportes. Vamos a la información deportiva. Manuel Trujillo Soriano, en Buenas Tardes Metrópoli. Adelante, Manuel.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Efectivamente, muy buenas tardes. Pues vámonos con los deportes, y es que el piloto tapatío Sergio Checo Pérez declaró a Cracks Podcast que ser compañero de Max Verstappen en la escudería Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1. Así lo dijo Checo Pérez, y aquí vamos a escuchar parte de lo que señaló en este podcast.
Estaba en el mejor equipo, un equipo complicado, ¿no? Porque ser compañero de Max, ya solo ser compañero de Max es muy difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos. Y bueno, todo el mundo se olvidó, ¿no? Cuando yo llegué a Red Bull, empecé a tener resultados, todo el mundo se olvidó de lo difícil que era estar en ese asiento, ¿no? Y yo era muy consciente de lo que llegaba, ¿no? Llegaba a Red Bull, te ponen a competir contra uno de los mejores pilotos en la historia.
Esa es mi pregunta.
Yo cuando me siento la primera vez con Christian, me dice, mira, nosotros vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches. Pero este proyecto ha sido creado para Max. Max es nuestro talento.
Bien, pues ahí está parte de lo que confesó en este caso Checo Pérez. Entonces, bueno, pues dice que es el peor trabajo, ¿verdad?, por lo que representa en su momento. Ya sabía lo que iba, dice. Aseguró que no le asusta lo que pueda venir con Cadillac en la próxima temporada, porque ya le ha tocado vivir de todo en la Fórmula 1. Por cierto, que Cadillac anunció hoy, apenas este mediodía, que el chino Zhou Guanyu será su tercer piloto en su temporada de debut en la máxima velocidad. Pues vamos ahora al fútbol americano de la NFL, y es que los Cardenales de Arizona despidieron a su entrenador Jonathan Gannon al quedar fuera de la postemporada tras su tercer año con el equipo, y tan solo unas horas después de su derrota de ayer por 37-20 ante los Rams de Los Ángeles. Los Cafés de Cleveland despidieron también al entrenador en jefe Kevin Stefanski después de 6 temporadas. De hecho, el lunes negro para la NFL inició desde ayer, cuando los Falcons de Atlanta le dieron las gracias, despidieron al head coach Raheem Morris y al gerente general Terry Fontenot. Después de iniciar la temporada 2025 de la NFL con pocas posibilidades, ahora los Halcones Marinos de Seattle son considerados por las casas de apuesta como el gran favorito para ganar el Super Bowl 60. Le siguen los Rams de Los Ángeles en segundo lugar. Luego vienen los Broncos de Denver en la tercera posición, Bills de Buffalo en el cuarto sitio y los Patriotas de Nueva Inglaterra en el quinto lugar. Le recuerdo que la ronda de comodines de la NFL arrancará el próximo sábado, cuando las Panteras de Carolina enfrenten a los Rams de Los Ángeles y los Osos de Chicago se midan a los Empacadores de Green Bay. En tanto que el domingo, Águilas de Filadelfia, actuales campeones de la NFL, inician la defensa de su título en casa ante los 49 de San Francisco, y los Bills de Buffalo se enfrentarán a los Jaguares de Jacksonville. El próximo lunes, los Acereros de Pittsburgh enfrentarán a los Tejanos de Houston. Una vez más, el hilo se reventó por lo más delgado, y el día de hoy el Manchester United despidió al entrenador portugués Rubén Amorim tras un año y 2 meses al frente de los Diablos Rojos. Con el equipo en el sexto lugar en la Premier League, la directiva del club tomó la determinación de que es el momento correcto para hacer un cambio en busca de terminar lo más alto posible en la liga. Esto lo informó el club en un comunicado. Amorim llevó al Manju a la final de la UEFA Europa League, que perdió contra el Tottenham en Bilbao en mayo del año pasado. Y el Guadalajara anunció hoy la salida ya oficial del lateral Alan Mozo, quien deja a las Chivas para ir a préstamo al Pachuca, luego de haber disputado con el rebaño 118 partidos oficiales, en los que anotó 4 goles y puso 9 asistencias. No está vendido el futbolista, el lateral, sino que va a préstamo con el Pachuca, y es lo que está oficializando el día de hoy el equipo Guadalajara. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos ahora a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en la Estación de las Noticias.
Información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Platiquemos ahora acerca de otro trámite que también tenemos que hacer este año. Como que ya les está gustando la racha, ¿no? Hace algunos días platicábamos, por ejemplo, del registro de celulares, que en este momento, bueno, todavía no han cumplido con este trámite. Y ahora platiquemos de la famosa CURP biométrica. Ya hemos hablado al respecto, pero digamos como parte de la prueba piloto, lo que se estaba autorizando, lo que finalmente se estaba afinando, pero se cumplió ya el plazo, está ya corriendo ahora sí el periodo para que tramitemos ahora este documento, que va a servir también como una identificación oficial y que para realizar algunos trámites, pues sí o sí vamos a tener que exhibir, así que pues no queda de otra.
Se cumplió el plazo. Tras concluir el periodo de pruebas, a partir de este año, la CURP biométrica será un documento indispensable para realizar trámites en áreas como servicios financieros, salud, educación y otros procedimientos ante las autoridades. Será un nuevo documento de identificación oficial. La clave única de registro de población se creó en 1996 como un código único para cada persona, utilizado para realizar ciertos trámites. Años más tarde, en la administración del entonces presidente de México, Felipe Calderón, se habló por primera vez de incorporar a esta clave datos biométricos, pero no ocurrió nada. Fue hasta la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando se retomó el tema como parte de una estrategia para generar una base de datos que nutra a la Plataforma Única de Identidad. La entonces consejera jurídica del Gobierno de México, Ernestina Godoy, exponía los objetivos.
Interconectar a México, crear un sistema que permita el intercambio de información en tiempo real entre autoridades, instituciones y particulares. Alertar a todo el país de forma rápida y precisa cuando se denuncia la desaparición de alguna persona. Fortalecer a las fiscalías estatales para que la investigación sea más ágil y efectiva. ¿Por qué está respondiendo a la necesidad de contar con herramientas efectivas para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas?
La generación de esta plataforma se da en un contexto muy específico: la crisis provocada por la desaparición de personas en el país. Así lo planteaba la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Hacer una plataforma única de las fiscalías, con información de las fiscalías de las personas desaparecidas. Está en la ley, pero no están los procedimientos para poderlo hacer.
El planteamiento de la presidenta forma parte de un paquete de reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. La apuesta es reforzar la seguridad. La entonces consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy, enumeraba parte de las acciones que contemplan estas modificaciones legales.
Se crea la Plataforma Única de Identidad. Se incorpora la CURP como mecanismo de identidad oficial, con fotografía y huellas dactilares, con capacidad de consulta en tiempo real. Se establecen claramente obligaciones y sanciones para los servidores públicos que no cumplan con la generación, la actualización y la compartición de la información cuando se le pide. Se crea la Base Nacional de Carpetas de Investigación de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Desde su planteamiento se generó un debate. Se ha advertido sobre los riesgos que implica el almacenamiento centralizado de todos estos datos en manos del gobierno. En entrevista con Uniradio, el integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores, expone los peligros que se advierten.
Uno, que estos datos van a quedar bajo resguardo de la Secretaría de Gobernación, la cual sin ninguna salvaguarda, sin ningún aviso, sin ningún control, puede compartir estos datos con cualquier autoridad sin que haya necesidad siquiera de una orden judicial, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si de pronto los quiere una fiscalía, si de pronto los quiere cualquier otra dependencia, pues pueden compartírselos sin ninguna salvaguarda, ¿no? Segundo, este tipo de datos son considerados datos personales muy sensibles. ¿Por qué? Porque los datos biométricos, que son, por ejemplo, nuestra huella, nuestro iris, nuestro rostro, cuando son filtrados o cuando son robados, pues pueden producir consecuencias muy graves, ¿no? Imagínate una suplantación de identidad donde el suplantador está utilizando tus huellas o donde el suplantador está utilizando tu rostro. Va a ser muy difícil de combatir, digamos, estos problemas, o puede tener consecuencias pues muy graves para las personas. Si hoy en día una suplantación nada más, digamos, con una dirección de correo es difícil de combatir, pues si estos datos caen en manos de la delincuencia, caen en manos equivocadas, pues pueden utilizarse de maneras perversas. Y por último, estas bases de datos suelen guardarse, digamos, en bases centralizadas, como si metiéramos todo en un cajón, y eso hace que sea muy atractivo como un punto de ataque para ataques informáticos.
Y esta era la defensa que hacía la presidenta.
Entonces, no hay nada en las leyes que se aprobaron que tenga que ver con espionaje a ciudadanos o que tenga que ver con censura también, que durante... Ya como ese ya pasó, entonces ahora viene con la ley espía. Ya la ley censura ya se cayó solita, y entonces ahora va la ley espía. No, nada de eso.
De acuerdo con la presidencia, la nueva cédula de identidad será obligatoria para todos los mexicanos y extranjeros residentes en el país y será considerada un documento oficial, anunciaba la entonces consejera jurídica del gobierno mexicano, Ernestina Godoy.
Todas las personas en México, desde su nacimiento, tendrán esta identidad, la CURP. Toda autoridad o privado estará obligado a reconocer la CURP como identificación oficial, sea física o digital.
Luego de haber entrado en vigor en octubre del 2025, se realizaron pruebas piloto en entidades como Veracruz, el Estado de México y en la capital del país. Concluido este plazo, a partir de febrero de este año, comenzará a exigirse para la realización de algunos trámites. Para obtenerla, podrá generarse una cita en la página de Internet del Registro Nacional de Población, acudir a alguno de sus módulos o al Registro Civil para la toma de datos biométricos, como la fotografía, huella digital e iris, y presentar los documentos solicitados como acta de nacimiento certificada, identificación oficial, CURP tradicional, comprobante de domicilio reciente y un correo electrónico activo. Notisistema, Ricardo Camarena.
Y nos vamos ahora a la información de los espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que el guitarrista Tony Iommi de Black Sabbath confirmó que lanzará un álbum en solitario este 2026, lo que implicará su primer material propio desde 2005, es decir, más de 20 años después. Esto lo anunció a través de un video que publicó en su canal oficial de YouTube, en el que daba además un saludo de Año Nuevo e incluía dentro de este video sus proyectos inmediatos, donde estaba justamente la publicación del sucesor de Fuse, este álbum que sacó hace más de 20 años y que en 2026 afirma que tendrá su nuevo álbum en solitario y que además ha esperado por este momento desde hace bastante tiempo y le está encantando la parte de hacerlo. Ha sido bastante divertido y espera que todos sus fanáticos lo disfruten. También dentro de este video repasó hechos recientes de su carrera, como por supuesto la colaboración con Robbie Williams en el sencillo de Rocket, también la distinción que tuvo por parte del Freedom of Birmingham Award, recibida junto con sus compañeros de banda, cosa que describió como algo bastante increíble, y por supuesto recordó el concierto final Back to the Beginning, donde estuvo toda esta agrupación, y luego, semanas después, pues lamentablemente falleció Ozzy Osbourne, a quien recuerda con bastante cariño y desea que esté descansando en paz. Pero sí, dentro de todas estas noticias y dentro de todos estos recuerdos, anuncia que 2026 van a poder tener nueva música de él, y que pues a ver qué pasa también con la agrupación luego de esta lamentable noticia que vivieron el año pasado y que a muchos pues los removió, porque Ozzy Osbourne era un pilar bastante importante en Black Sabbath. Oigan, y también por otro lado yo les cuento que Anuel AA encendió también las alarmas entre sus seguidores luego de que comenzaran a circular algunos videos en los que su apariencia física lucía bastante distinta. En los últimos días, algunos videos y fotografías se viralizaron en las plataformas de las redes sociales, y en dichas grabaciones pues luce notablemente más delgado, y con un semblante que muchos usuarios describieron hasta como demacrado. El contraste que tienen con su imagen habitual pues fue suficiente para que en las redes se abriera un debate, donde miles de personas pues empezaron a preguntarse qué estaba ocurriendo con este intérprete de música urbana, con este músico puertorriqueño. Y es que desde 2025 el cantante por ahí ha tenido algunas polémicas en las que no se le había visto tan bien, había aparecido con ropa holgada y un aspecto que para muchos era de cansancio extremo o hasta desgaste físico. Y es que incluso para finales del 2025 él tuvo que cancelar algunas presentaciones que tenía en España, lo que claramente generó molestia ante algunos fans europeos. Esto sin dar mayor información al respecto de por qué se cancelaba la gira, pero ahora que ya se publican estas imágenes, pues las especulaciones obviamente han crecido bastante, porque muchos dicen que ya no fue solo problema logístico, sino que lo que está sucediendo con Anuel va más allá, y hablan de posibles problemas de salud, o incluso algunos hasta insinúan un presunto abuso del consumo de sustancias, y bueno, ya veremos qué es. Lo que sí es que sus fanáticos sí están preocupados por este visible deterioro que ha tenido en su salud física, y que esperan que se recupere, sea lo que sea que tenga, si es de salud, si es por alguna otra cosa, si es también cansancio mental que le ha agravado esta salud física, etcétera, y si ha sido pues justamente por este escrutinio social que tiene, por estas presiones que ha tenido al enfrentarse a la fama en estos momentos. Esperan que se tome el tiempo necesario para recuperarse, que regrese a los escenarios y que lo haga de la mejor manera posible, porque ahí van a estar sus fanáticos. Por parte del artista, él no ha dicho nada, tampoco sus representantes han salido a negar o confirmar alguna de estas teorías que los fanáticos tienen, pero ya veremos con el tiempo qué es lo que se da a conocer. Por lo pronto, esperemos que sí, todo siga mejor y que este 2026 pues sea un año de éxitos y no de preocupaciones, tanto para él como para sus fanáticos. Por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde, Pilar Gutiérrez, con la información de los espectáculos. Gracias a las personas que continúan comunicándose a este espacio, al señor Ernesto Martín López Campos, reviso por supuesto con detenimiento su mensaje. José Núñez también deja sobre la mesa varias preguntas sobre las nuevas tarjetas naranjas, ¿no? ¿Quién las va a financiar? ¿Quién se va a quedar con el dinero del interés? ¿Qué empresarios está beneficiando? ¿Cuánto estarán ganando algunos funcionarios estatales? Preguntas relacionadas con esta nueva tarjeta, cuyo preregistro, le recuerdo, comienza el 12 de enero. Vamos a ver cuáles son las reglas del juego, los requisitos, y qué hay que hacer para poder tramitarla. Gracias también al señor Jaime Fernando. Dice, mejora a 5 años, la mejora es para ayer, dice el secretario del transporte, tiene más de una década actuando ahí como de alguna manera pues comparsa de los camioneros, la iniciativa privada desgastando aún más la Constitución. Parte de las reflexiones de don Jaime Fernando, a quien también le agradecemos mucho su participación en este espacio, como a don Rafael Francisco Flores Zavala. Gracias también por su comunicación. Nos vamos, que tenga usted una excelente tarde. Mañana por aquí, al filo de las 12:30, con más noticias.